Y es tiempo de catarros. Servidora tiene uno que ayer me anunció, no, el viernes, me anunció el médico que todavía me va a durar otros 10 días y llevo una semana mala. Están los mocos, están las toses, qué barbaridad. De manera que hay cierta sensibilidad para entender que un brote de neumonía infantil en China puede ser preocupante. Es inevitable echar la vista atrás y pensar en cómo empezó todo el COVID hace 4 años. Bueno, pues de nuevo en China hay hospitales saturados por una enfermedad respiratoria. Hay similitudes con 2020, pero también diferencias. El grueso de los pacientes, insisto, son niños, hay pocos casos graves y por el momento que se sepa, aunque ya sabemos el problema de China, no hay fallecidos. La alarma internacional ha saltado, la OMS ha pedido a China toda la información posible y nosotros vamos a pedírsela a don Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Señor Bassat, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué sabemos de esta neumonía infantil?
Pues poquita cosa por el momento, que está causando muchos casos, que los casos parecen que son leves, que sobre todo está afectando a la población pediátrica, ¿no? Lo que lo hace diferente de lo que ocurrió en el año 2020. Pero para tranquilizar a todos los oyentes, de momento no es un brote que parezca estar alarmando de manera innecesaria ni siquiera a la población sanitaria china.
Uh-huh. Claro, es extraño que los hospitales estén tan llenos.
Sí, lo que pasa es que cuando llega la época de frío, igual que pasó el invierno pasado en nuestro país aquí, llegan los virus respiratorios, llegan los patógenos respiratorios y China está en una situación ahora como estábamos nosotros el invierno pasado, ¿no? Es la primera ola de frío con sus virus y sus patógenos respiratorios que llega después de eliminar todas las medidas de contención. Yo creo y interpreto que esto es lo que está pasando, que todo lo que no ha pasado en los 3 años previos está ocurriendo ahora.
¿Y por qué ataca este bicho sobre todo a los niños?
Bueno, yo creo que primero son una serie de patógenos, que no es uno único, y segundo que es lo que se espera cuando la población pediátrica, que es la que tarda más en adquirir una cierta inmunidad frente a los patógenos que circulan y que no ha estado expuesta durante los 3 previos años, se expone a una circulación alta de microorganismos, ¿no? Un poquito lo mismo que pasó el invierno pasado aquí con nosotros y la ola de virus respiratorio sincitial que saturó nuestros hospitales, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es un reflejo del mucho tiempo que ha estado China totalmente cerrada a la circulación y a la transmisión de virus respiratorios y a la reapertura de todas las medidas y, por lo tanto, a la recirculación de patógenos respiratorios.
La verdad que me tranquiliza mucho lo que me dice señor Bassat, pero a los periodistas lo que no nos gusta es el problema sanitario de China, porque comparte datos justitos y la situación nos recuerda a la que vivimos hace 4 años. ¿Nos podemos fiar de los datos que proporciona el país?
Yo entiendo que cada vez que lleguen noticias de China de que aparece un aumento de casos de lo que sea, vamos a estar mirándolo con lupa, precisamente por el precedente de principios del 2020. Pero yo creo que solo el hecho de que se hayan reportado este aumento de los casos quiere decir, primero, que hay una buena vigilancia epidemiológica y que China está haciendo los deberes a la hora de vigilar qué está ocurriendo en su país, y segundo, que están siendo transparentes porque lo han hecho público ellos mismos. Evidentemente, todo lo que provenga de China tenemos que interpretarlo con cautela y, sobre todo, monitorizarlo de muy de cerca, pero yo soy muy optimista en cuanto a que ellos han hecho lo que tocaba hacer.
En caso de agravarse la situación, Dios no lo quiera, y que esta neumonía infantil pues tenga una entidad más específica y nos amenace también, ¿estamos mejor preparados que en 2020?
Sí, por supuesto lo estamos. Todo lo que ha pasado ha servido por lo menos para construir un sistema de vigilancia y una serie de estrategias de reacción mucho más precisas y ahora estamos en una situación infinitamente mejor. Pero es cierto que tenemos una memoria muy de corto plazo y que nos olvidamos muy rápidamente de por todo lo que hemos pasado. Para mucha gente el COVID ya es historia y sigue circulando mucho el virus, incluso en nuestro entorno. Estamos mejor preparados, pero esta es una señal más que nos hace ser conscientes de lo mucho que nos queda por hacer y de lo importante que es tener todos los mecanismos a punto por si pasase alguna cosa más.
Hablaba usted del COVID. ¿En qué medida está circulando este año en España?
Bueno, sigue habiendo mucha circulación y siguen habiendo picos de transmisión. Lo que pasa es que gracias a la vacunación generalizada de la población, la gran mayoría de los casos o ni siquiera se detectan o causan una sintomatología relativamente leve. Pero todo eso es el lujo que tenemos en nuestro entorno por tener una población muy bien vacunada.
Y con relación al catarro de este año, que es, al menos en mi experiencia, pertinaz y con mucha mucosidad, ¿qué nos puede decir? Porque no hay gran cantidad de nuestros oyentes que están con ello.
Sí, bueno, todos los años tenemos manifestaciones diferentes de los diferentes virus respiratorios que aparecen, ¿no? Este año está habiendo mucha transmisión de nuevo de muchos virus respiratorios diferentes, algunos los que son responsables del catarro más común. Y hemos tenido un verano extraordinariamente largo, prolongado, ¿no? En nuestro otoño básicamente ha sido una temporada de mucho calor, ¿no? Y ahora que está empezando a llegar el frío, de repente todos nos acordamos que lo que toca en estas épocas son, por desgracia, este tipo de infecciones.
Pues la verdad, le agradecemos muchísimo a don Enrique Bassat, pediatra, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, estas advertencias. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós. Y no te muevas de ahí porque vamos a la escuela de padres. Unos padres norteamericanos han decidido empezar a cobrar a su hija, que ya es mayor de edad, entre tanto, el alquiler de su propia casa. ¿Vuelve la educación clásica? ¿Habrá que aportar algo en las familias al peculio domiciliario? ¿Hasta cuándo son los padres responsables económicos de sus hijos? ¿Hasta cuándo hay que educar? ¿Es cosa de la infancia, la adolescencia, la primera juventud o es cosa de por vida?